Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Martes 23 de agosto en pleno verano y en plena ola de calor, que parece que es la última ola de calor. Sofocante, ¿eh? Al menos en el centro de la península, en Madrid, está siendo otra vez una semana intensa. Mañana remite y parece que da un poco de tregua de cara al fin de semana. Estamos aquí todo el equipo preparado para acompañarles en las próximas dos horas. Han pasado cosas en el mundo del deporte y van a empezar a pasar cosas. Esta semana y la próxima son las únicas semanas en las que no habrá fútbol entre semana. Digo fútbol de alta competición. Después, en la primera semana de septiembre, empieza la Champions. Y entre Liga, Champions y Mundial, la cosa ya no para. Así que estamos en dos semanas un poco de preparación de lo que va a ser el resto de la temporada. De los 10 meses que nos esperan por delante. Bueno, y tenemos este jueves el sorteo de la Champions. Sorteo de la Champions este jueves. Y el jueves que viene, uno de los programas más especiales del año, que es el día de cierre de mercado. Próximo jueves, cierre de mercado. Se va a cerrar el mercado en directo aquí en El Partidazo, así que va a estar apasionante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Va a estar bien ese...
Sí, además la Liga ha preparado allí una parafernalia para...
¿Ah, sí?
Sí, un show de última...
últimas incorporaciones. De...
Sí.
Como si fuera el draft de la NBA.
Sí, sí, pantalla gigante, gente que luego podremos hablar con ella... streamer, gamer, youtuber, periodista, periodismo clásico, antiguo. Todos nos vamos a albergar allí el último día de mercado. El 1 de septiembre a las 23:59 se cierra el mercado, Juanma.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio, ¿eh? De verdad que lo garantizo porque tenemos invitados muy especiales que van a estar con nosotros en este partidazo. Lo primero que les contamos es lo que hoy ha contado el diario The Times en Inglaterra. Ha publicado que la UEFA va a sancionar próximamente a 10 clubes del fútbol europeo, lógicamente, la UEFA, por incumplir el fair play financiero en la temporada 2021. Entre ellos, según The Times, se encontraría el Barça, todavía gestionado entonces por Bartomeu y su directiva. Luego nos contará Elena Condis cómo está este asunto y qué dicen en el Barça. Y por otro lado, Pedro Morata ha contado hoy en COPE que ya hay oferta por Aubameyang, 15 millones de euros más bonus desde el Chelsea. Luego veremos también qué es lo que dice el Fútbol Club Barcelona. Pablo Torre parece que se queda finalmente en el conjunto azulgrana. Y mañana, para cerrar con la actualidad del Barça, hay un partido en el Camp Nou a las 9:30 de la noche. Lo contamos, por cierto, en la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego. El partido impulsado por Juan Carlos Unzué para recaudar fondos contra la ELA. Barça-Manchester City. Casi nada. Lewandowski contra Haaland. Así que mañana, 9:30 de la noche, con creo más de 70.000 entradas vendidas. Tremendo. Y del resto, el Celta ha anunciado esta noche que Santi Mina se marcha cedido una temporada al Al-Shabaab de Arabia Saudí. Y en ciclismo, Primo Roglic se ha llevado la victoria y el liderato en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, con final en La Guardia. La gran noticia ha sido la actuación de Enric Mas, que ha sido tercero en un final que no se adapta precisamente a sus cualidades. Lo que ha ocurrido con Enric Mas después de el final de la etapa es lamentable. Estaba yéndose con su propia bici hacia el hotel del Movistar o hacia el autobús de Movistar. Se le acerca un aficionado con el teléfono móvil grabando y le llama paquete. Sucede esto.
Yo te llamo paquete.
¿Y tú que eres tonto o qué?
Pues soy tonto, ¿por qué?
¿Una hostia?
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué? ¿Por llamarte paquete?
¿Alguna vez una hostia?
No me da.
¿Esa cara de tonto que tienes?
No me da.
¿Pero qué? Twitter te va a ver.
Twitter te va a ver entero. Es lo que le dice este hombre, este chico, con el móvil encendido, grabándole. Le dice, eres un paquete. Enric Mas se revuelve contra él. Le ofrece lo que ya le han oído, que es seguramente lo que merecía, y lo que sucede es que Enric Mas decide irse. pero la amenaza es que le graba, le llama paquete y cuando se encara con él, lo que le dice, te va a ver todo Twitter. Esto es la extorsión a la que se está viendo sometido mucha gente, famosa o no famosa, por parte de gente que cree que en las redes sociales y con su hostigamiento pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. ¿Quién es este hombre? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es un chico que ya tiene antecedentes, porque en el pasado Tour de Francia se hizo muy viral una imagen en la cual él, en un puerto de los Pirineos, se dedicó a cantar al coche del Movistar a segunda OE, y lo colgó en las redes sociales y se llevó bastantes palos. Sí. Pues este chico, al parecer, evidentemente, como todo este tipo de gente, es bastante cobarde y tiene una cuenta fake y se hace llamar Iker Zakarin y dice que es de... Zakarin era un ciclista ruso que se ha retirado este año, dice que es de Hernani y hoy ha colgado esto y a los 20 minutos lo ha borrado porque dentro de su cobardía ha visto que se había equivocado y lo ha borrado. Y luego, minutos después, lo ha explicado de la siguiente manera. Ha dicho, la diferencia entre Enric Mas y yo es que él cobra millones y tiene que aguantar lo que sea. Si a la más mínima crítica de llamarle paquete se revuelve, es que no vale para esto. O sea, argumenta que por tener pasta y ser famoso se le puede insultar.
Efectivamente, ese es el concepto de alguien que lo único que busca es notoriedad en las redes sociales, como ha sucedido en las últimas semanas con este tal Borja Escalona y todos estos que están en las redes y que convierten ese territorio en fango y en mierda absoluta. O sea, es lamentable, de verdad, el hostigamiento que hay en las redes sociales contra todo tipo de movimientos, de gente, de personas que se equivocan, no se equivocan, pero es increíble, absolutamente increíble. Tenemos una gran noche de radio, insisto, con buena gente, con buena gente. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Habías visto lo de Enric Mas?
Sí, es que no, me indigna pensar que alguien va a una cuneta a ver ciclismo y a un ciclista que encima ha entrado tercero, contra pronóstico, porque no era un terreno para él, vas a llamarle paquete. O sea, ¿qué puedes tener en la cabeza para hacer esto? Yo no lo puedo entender, salvo que sea ya algo premeditado para provocar una reacción que afortunadamente no se ha producido, pero que podía haberse producido porque me imagino que uno llega con las pulsaciones pues un poquito altas y, claro. Y bueno, pues con los meses que lleva Enric, pues podía haber pasado algo peor, afortunadamente tiene cabeza.
La frase que resume la intención es, te va a ver todo Twitter.
Qué héroe.
Te va a ver todo Twitter. Y si todo Twitter, si supieras que todos pensamos que lo que merecías es lo que te ofrece Enric Mas.
Es que si vas con la cámara, es evidente que vas a provocar, claro, esperando una reacción, claro, como la que ha tenido Enric.
Es lo que hay ahora. Cuando alguien va de mano con la cámara apuntando ya sin avisar, ¿qué pretende? ¿Qué busca? Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No. Me alegro de que haya contado hasta 10 Enric Mas, porque podía haber tenido otra reacción. Y bueno, en el mundo, en el inframundo hay infraseres.
Sí,
y este es un ser inferior.
Estaba pensando yo ahora, en 2 días o 3 días hemos visto 2 deportistas que se han encarado con gente que les ha insultado. Mario Hermoso el otro día en el Metropolitano y hoy Enric Mas.
Pero a mí me extraña el ciclismo, porque es un mundo donde yo personalmente no había visto estas cosas. O ya, sea, es bueno, como una futbolización de las cunetas, no me gusta.
Bueno, no lo idealicemos también, que yo he hecho Tours de Francia y he visto en las cunetas también cada animal de
pero
bellota que...
son excepciones,
bueno, pero que hay, claro, y al final...
Bueno, sí, en la vida, claro, hay.
Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola, Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y el resto ya están todos saludados. Bueno, voy a saludar en Barcelona a Elena Condis, que ya está preparada también. Hola, Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque nuestro primer invitado es una de las personas a la que más queremos y más admiramos en este programa. Yo creo que fue la mejor entrevista que se hizo en este programa en toda la historia, que fue la de Juan Carlos Enzué en su día. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Pues bien, ilusionado con que llegue ya el partido de mañana y bueno, podamos ver esas gradas casi al completo, ¿no? Por lo que me cuentan, estamos ya muy cerca de las 80.000 localidades vendidas.
¡Ostras!
Con lo cual, bueno, pues podemos decir que será un éxito seguro, ¿no? Va a ser un día muy especial, como sabéis, pues un gran partido, un gran espectáculo, solidario, benéfico para una causa tan necesitada como es la investigación de la ELA.
Estamos flipando porque no paramos de recibir mensajes desde que hemos comenzado el programa con lo del partido de mañana, Juan Carlos. Mira, Rubén Checa, de Badajoz. Cuatro compañeros de la asociación ELA Extremadura acaban de salir de Badajoz para llegar mañana a las 9 de la mañana a Barcelona para ver el partido. Dice que es el partido más importante de sus vidas. Tienen amigos y familiares afectados por la enfermedad y están de camino. Creo que nos está escuchando, creo que directamente le hemos llamado. ¡Rubén!
Buenas noches.
Muy buenas.
No me sorprende que
Juan Carlos.
No me sorprende que Rubén sea el que habéis llamado, y el que venga a Barcelona.
¿Por dónde vais, Rubén?
Pues nada, estamos llegando a Mérida ahora, hemos salido ahora.
Ya os queda poco, si estáis en Mérida estáis al lado.
Nos queda toda la noche.
Os queda toda la noche, pues cuidado.
Sí, pero bien, muy contento y vamos a apoyar este pedazo de iniciativa y a este pedazo de hombre que nos tiene enamorado.
Sin duda, sin duda. Hasta la 1:30 nosotros os acompañamos. Luego ya, hombre, debéis ir con la COPE, pero que hasta la 1:30 tenéis partidazo para ir en el coche tranquilos, ¿vale?
Perfecto.
Vale. Que vosotros sois cuatro compañeros de la asociación de ELA Extremadura, ¿no?
Sí.
¿Sois afectados directamente por la enfermedad o familiares?
Hemos tenido familiares. La verdad que el desplazarse afectado y todo es muy, muy complicado y...
Claro.
Y entonces, pues para eso estamos las personas que estamos cercanas y conocemos la enfermedad.
Perfecto.
Por eso queremos difundirla y que la gente se involucre y gracias pues a Juan Carlos, pues esto ha sido un salto de gigante.
Muy bien.
Mañana vamos a dar un vino de honor en su nombre, que él no podrá estar porque está bien liado.
Claro, mañana.
Pero todos los afectados de ELA de España van a estar en un hotel a las 5 de la tarde y estáis invitados para hacer un brindis por él, porque se lo merece.
Pero tenéis vino, escucha, ¿tenéis vino para todo, Rubén?
Tenemos vino para todo. Ahora mismo...
¿Pero qué vais? Entonces, ¿iréis en un camión de 16 ejes? Porque si no...
No.
Una cisterna.
Sí, sí, un camión cisterna. ¿Cómo vais?
Vamos, pues ahora mismo las luces están dando en el cielo.
Muy bien. Bueno, Rubén, qué buen viaje y que disfrutéis mañana de la jornada en Barcelona. Un abrazo.
Como he dicho, felicitar al Manchester City, al Barcelona, por supuesto, y a Juan Carlos.
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches.
Y a vosotros, Rubén, buen viaje.
Venga, muchísimas gracias.
Qué grande.
Chao.
Rubén en carretera. Te juro que no estaba preparado, Juan Carlos, ¿eh? ¿Qué ha sido? Empezar el programa, decirlo del partido y nos han escrito el mensaje ellos al programa.
Te creo.
Sí, sí.
Te creo porque Rubén posiblemente es la persona más perseverante que he visto en esta relación con la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Como dice, él no es un afectado, él tuvo familiar y es una persona que está súper involucrada en el día a día, en conseguir todo lo que se pueda, a pesar de que tiene su trabajo, le quita mucho tiempo, pero el tiempo libre que tiene está ahí echando una mano a todos los afectados de la Extremadura especialmente, ¿no?
Mañana el dinero va íntegramente a la asociación, ¿no?
Bueno, va a través de Fundación Luzón,
¿sí?
Va a parar a la investigación de la ELA. Juanma, os explico que yo, una vez sepamos claramente cuál es la recaudación que se ha conseguido, yo haré una rueda de prensa para explicar exactamente dónde va cada uno de esos euros que han aportado las personas que vayan al estadio, que hayan comprado su entrada o que hayan donado a través de la fila cero, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con total transparencia, explicar claramente dónde va ese dinero y lo que sí os puedo asegurar es que el 100% de lo conseguido va, en este caso, a la investigación. Lo haremos seguramente una parte para una plataforma que se llama Tricals a nivel europeo, pero que se verán beneficiados los afectados y afectadas en nuestro país con la llegada de ensayos clínicos que a día de hoy, porque hay muy pocos recursos económicos, públicos sobre todo, pues no pueden llegar a nuestro país esos ensayos clínicos y sí lo hacen en otros países, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma llegarán esos ensayos clínicos para que los afectados de la que puedan involucrarse lo hagan de esta manera. Y después, otro porcentaje del montante total irá a lo que es la investigación básica. La idea es generar vamos a decir, un nuevo proyecto que premie a los mejores proyectos que haya en relación a la ELA, ¿no? Ya hay uno que viene funcionando desde hace 3-4 años entre Fundación Luzón y la Caixa, que premia, vamos a decir, cada año al mejor proyecto, y sería sumarle a este proyecto que contaba uno más, ¿no? Para intentar que los investigadores pues les pique, vamos a decir, el gusanillo de investigar esta enfermedad, sabiendo que va a haber no solamente en un año, sino en unos cuantos años seguidos o consecutivos, un dinero para esos mejores proyectos, ¿no?
Cuando presentaste el documental de Mónica, el Vivir Vale la Pena, que emitió Movistar y que sigue emitiendo Movistar, recuerdo que hiciste una denuncia pública sobre la precaria situación de los enfermos de ELA, que no reciben ayudas, que no reciben la incapacidad, cuando realmente son personas que necesitan un cuidado 24 horas en muchos momentos ya de la enfermedad. ¿Esto sigue siendo así?
Sí.
¿No ha cambiado nada?
A día de hoy aún no ha cambiado nada. Como sabéis, o si no os informo, hace ya más de 5 meses se aceptó una proposición de ley que pedía, vamos a decir, la ley de la ELA, con una serie de reivindicaciones que, tenían posibilidad de hacerse enmiendas. Estamos en ese transcurso de las enmiendas, pero nosotros lo que estamos pidiendo ahora mismo a los políticos y sobre todo al gobierno es que esas enmiendas, nosotros las tenemos muy claras, queremos que el tiempo sea lo más corto posible para que se pueda empezar a tramitar esa ley ELA y que sea efectiva lo antes posible. Y lo antes posible no es dentro de 3 o 4 meses, es dentro de, ojalá, el próximo mes de septiembre, ¿no? Estamos en ese punto. Gracias a vosotros, yo creo que los políticos nos han escuchado. Han sabido de qué se trata esta enfermedad, si es que no lo sabían, y sobre todo han sabido de cuáles son nuestras reivindicaciones.
Claro.
Creo que muy justas y muy necesarias para que todos los afectados y afectadas de ELA puedan tener un mínimo de vida digna.
Totalmente. Totalmente. Que sepan que esas personas necesitan a alguien al lado y necesitan una serie de logística para poder vivir dignamente. Entonces, eso es lo que se pide, por favor. Igual que hay otras enfermedades que reciben tratamientos 100% por parte de la Seguridad Social, que los enfermos de ELA también sean atendidos como el resto de enfermedades graves que atiende la Seguridad Social, porque son enfermos graves, aunque estén en su casa, que necesitan cuidados 24 horas y logística muy cara. Sillas muy caras, remodelar el baño para poder llegar a ducharse, una pantalla de ordenador para comunicarse con la gente. O sea, todo eso cuesta dinero a gente que no tiene un poder adquisitivo. Seguramente Juan Carlos tenga la enorme suerte de que puede permitírselo, porque sí, pero hay la gran mayoría las pasa canutas para poder vivir dignamente con esta enfermedad. Perdona, Mónica.
No, yo quería recordar el momento en el que Juan Carlos da esa rueda de prensa, creo que fue junio de 2020. Desde ese día hasta hoy han sido múltiples las actividades que ha hecho Juan Carlos, muchas de ellas muy visibles, bueno, pues el documental, demás, pero yo siempre he pensado que su joyita era lo que va a ocurrir mañana, este partido. Yo creo que siempre lo tuviste en mente, Juan Carlos, un gran partido en el Camp Nou, pero la pandemia te lo ha retrasado un año. A mí me gustaría que contaras cuál fue la primera llamada, cómo te respondieron esas personas a las que tú llamaste, esas teclas que tocaste y lo que significa para ti 2 años después poder hacerlo.
Pues la primera llamada fue a Chiqui Begristain y Pep Guardiola. Les comenté cuál era mi intención y sobre todo el objetivo, ¿no?, de conseguir esa recaudación, como hemos dicho, para llevarla a la investigación de la enfermedad. Lo que encontré al minuto uno es un sí. Sí, Juan Carlos, te vamos a apoyar.
Qué crack.
Y nos comprometemos a organizar ese partido. Después de que ganó Joan Laporta las elecciones, junto con el vicepresidente, con Rafa Yuste, nos juntamos también, les expusimos de nuevo cuál era las intenciones y el objetivo, y volví a encontrar ese sí desde el primer minuto. Ese compromiso no se rompió como consecuencia de tener que posponer el partido, como decías, Mónica, del verano pasado, un año, y aquí estamos. Y curiosamente, hace un año, pues yo estaba, en cierta manera, un poco frustrado, ¿no? Enfadado, pues porque no habíamos podido llevarlo a cabo, pues porque...
Porque no se permitía el aforo, ¿no? Claro,
sí,
el aforo
no
necesario.
Se permitía, no nos, en aquel momento nos permitía nada más que la venta del 20% del aforo.
Claro.
Entonces...
No merecía la pena.
Exactamente. La sensación fue que íbamos a desaprovechar el gran evento para conseguir una gran recaudación. Y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Y sobre todo nos ha hecho ver que la gente, además de ver un gran espectáculo, nos quiere echar una mano.
Pero si han fichado a Lewandowski y a Haaland para el partido. Han fichado te lo han puesto en bandeja. O sea, te han pues dicho, sí. Espera, Juan Carlos, que vamos a fichar
algo
a Lewandowski.
Sabías
claro,
tú, algo sabías
espera
tú.
Espera, que el año que viene juega Lewandowski en el Barça y Haaland en el City. Claro. ¿Qué más quieres?
Claro,
o sea,
por eso te decía lo que es la vida, ¿no? Claro. Juanma, que al final, hace un año yo estaba frustrado y resulta que al cabo de un año no puedes encontrar mejores circunstancias
sin duda.
Para poder realizarlo y organizarlo, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Bueno, se da absolutamente
bueno,
todos
el mejor partido de
perfectos.
La semana, sin duda. Oye, una cosa, ¿has estado hoy con el Barça en el entrenamiento, con Xavi,
sí.
con Lewandowski? ¿Qué tal Lewandowski?
Pues muy majo, la verdad que da la sensación de ser un chico muy atento, ¿no? Y muy cercano. Incluso le he preguntado, porque claro, yo ya sabéis que hablo bastante,
¿sí?
Entonces entiendes, y él decía que sí, que entiende bastante el castellano, ¿no? De hecho, parece ser que lleva ya, o llevaba, antes de llegar 3 meses
dando
estudiando
clases.
Castellano.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso lo que te hace ver es que es una persona comprometida, que no ha venido exclusivamente, bueno, pues a hacer su último viaje como futbolista,
sí, sí.
Sino que realmente, bueno, pues
quiere estar bien
y quiere devolver al Barça junto con sus compañeros, pues donde creo que se merece estar, ¿no?
¿Xavi te ha prometido que va a poner a los mejores? ¿O le has dicho, oye, no me vengas mañana con el equipo B, ¿no?
Bueno, conociendo a Xavi, conociendo a Pep, conociendo lo que son estar en un equipo grande, os puedo asegurar que eso de amistoso no suele tener demasiado...
No. Es que escucha...
Demasiada relación.
Mañana,
amistoso
por ejemplo...
hasta que salgan al terreno de juego.
No, yo te digo, mañana una goleada de cualquiera de los dos equipos es un problema para el otro, ¿eh? Es un problema.
Sí, sin duda. Sí. Sin duda, porque al final, sí, no nos vamos a olvidar de que era un partido amistoso, los que estamos fuera también. Y lo vamos a ver como un partido, pues, de competición, porque al fin y al cabo, ¿quién quiere perder cuando sale a un terreno de juego, ¿no? Y más gente que está acostumbrada a ganar y que tiene, bueno, pues esa ambición, ¿no? Ya interna en su mente y en su cuerpo, ¿no?
¿Vas a saludar desde abajo o no?
Bueno, vamos a hacer una sorpresita, pero no quiero adelantar a nadie para que vamos a tener una sorpresita allí en los prolegómenos. Sí, voy a estar allí también, pero no voy a estar solo.
Vale.
Os puedo decir que estoy muy tranquilo también porque esto no es algo personal, esto es algo colectivo y sobre todo colectivo porque nosotros no hubiésemos podido hacer absolutamente nada sin el compromiso del Manchester City. Y especialmente claro. Del Barcelona, que ha puesto toda su maquinaria pues al servicio del partido con toda la intención, empezando por los afectados y afectadas que van a estar en el partido. Bueno, tenemos un problema de que, como sabéis, el Camp Nou está a punto de empezar a reformarse. Sí. Es un campo viejo que no está perfectamente adaptado para ir con una silla de ruedas. Pero bueno, van a entrar cabida 48 o 50 personas con estas limitaciones y lo que sí he encontrado en el club ha sido que las personas, especialmente estas que se han ocupado de todos los afectados y afectadas, lo han hecho con un cariño y llevando todo al detalle hasta el mismo día del partido, ¿no?
Juan Carlos, va a ser muy especial. Vamos a verlo y a contarlo con toda la atención del mundo y con toda la emoción del mundo. Te deseo que pases un día muy feliz mañana al lado de toda la gente que ha mostrado el apoyo a esta iniciativa.
Seguro que sí, Juanma, y si me permites, aún voy a animar a alguno de estos retrasados, que en el sentido de tiempo.
Con lo perfecto que eres, no te pega nada que terminaras la entrevista insultando a alguien. Sí, sí.
No, Juanma, no estoy hablando del retrasado ese que le ha insultado.
Sí, sí. En eso estamos todos de acuerdo,
No estoy hablando de ser retrasado, sino los retrasados en cuanto al tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si hay alguien que aún está por Barcelona y no ha comprado su entrada y quiere ver un espectáculo fantástico y ayudar a una causa muy necesitada, pues aún está tiempo. Aún quedan entradas.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, más o menos?
Ha habido de todos los precios. Es verdad que como partido que es de gran nivel, no ha sido, vamos a decir, entradas baratas. La media más o menos está en los 50 euros más o menos. Y bueno, creo que a día de hoy puedo decir que estamos muy cerca de los 80.000. Entonces espero que aún con el tirón de mañana pues podamos ver por encima de esa cantidad y podamos disfrutar todos de un gran espectáculo. El que no pueda ir al terreno de juego,
que lo vea la tele, ¿no?
También va a tener la posibilidad
fila cero.
Creo que saldrá en la televisión para poder donar en cualquier momento de la retransmisión del partido.
Perfecto. Elena, ¿tú querías decir algo del partido para animar a la gente?
Sí, hombre, que es una gran causa, como decía el gran Juan Carlos Unzué, que también será un partido especial, importante para Sergi Roberto, que perdió a su madre por la ELA precisamente hace 3 años.
Así es.
Que es un amistoso que reúne todos los alicientes posibles, el duelo Haaland, que podría haber estado en el Barça, pero finalmente ha llegado Lewandowski, los dos fichajes estrellas del verano, el duelo en los banquillos, Xavi contra su maestro Guardiola por primera vez cara a cara, el gran deseado Bernardo Silva en el Camp Nou, pero con el City, y todos los dirigentes ingleses dicen que se va a quedar allí, muy a pesar de Xavi Hernández, que lo quería sí o sí. No habrá comida de directivas, viene directamente el City desde Girona para este partido, están concentrados allí desde domingo. Mañana se van a quedar, eso sí, por la noche en Barcelona. Estará toda la cúpula del City y será también bonito ver a Guardiola otra vez en el Camp Nou. Aunque sea un amistoso, siempre es agradable volver a ver el entrenador en su casa, ¿no? En la que ha sido su casa y siempre será su casa.
Juan Carlos, un abrazo.
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.
Chao,
enhorabuena.
Gracias.
Hasta luego. 11:57, una hora menos en Canarias. Escucharle es que es increíble, ¿eh? O sea, es uno de los tíos más vitales que yo he conocido jamás.
Impresionante.
Es impresionante.
Le he oído hablar y recuerdo su primera noche en Barcelona, que tuve la suerte de poder estar cenando con él, con Andoni Goikoetxea y con Miguel Santos, que fue la gente que les trajo a Barcelona. Y esa vitalidad del primer día la mantiene intacta. Y, claro, conocemos sus circunstancias. Si no las conociéramos, creeríamos que es el Unzué de siempre, con la vitalidad de siempre y la capacidad de ilusionar a la gente que tienen cada intervención.
Mañana contamos el partido. Del resto del Barça, bueno, es que hay muchas cosas. Hay que comentar muchas cosas. Primero, lo de The Times, Elena, que ha dicho hoy que hay 10 equipos europeos que están en el foco de sanciones, y uno es el Barça.
Sí, hoy nos despertábamos con esta noticia de The Times. La UEFA estaría investigando las cuentas de 20 clubes europeos por presuntamente haber infringido el fair play financiero la temporada 2020-2021, cuando estaba Bartomeu como presidente. De estos 20 clubes que están siendo investigados, la mitad, 10, entre los que se encuentran Barça y PSG, podrían ser sancionados, según esta información de The Times, económicamente y también deportivamente. Esta temporada, recordemos que el Barça cerró el curso, que fue el año del COVID, con 470 millones de euros de pérdidas. He preguntado en el Barça esta misma mañana y me decían que están tranquilos, no se han inmutado con la noticia, porque no tienen constancia, al menos de momento, de ninguna actuación abierta sobre el fair play de esa temporada. Dicen que es imposible hablar de sanción, creen que se han precipitado los periodistas de The Times, porque no hay ningún expediente en curso, ni tampoco los servicios jurídicos del Barça tienen ninguna notificación, al menos de momento.
Hay una investigación abierta, eso puede acabar en un expediente y el expediente puede acabar en sanción, efectivamente. Se ha corrido mucho porque la sanción ni ha sido notificada a la Federación Española, que es la que luego da traslado a los clubes. Así que, de momento, lo dejamos en mera información de los compañeros de The Times, pero insisto, investigación, expediente, sanción y luego ya lo que viene.
Una de las dudas de cara al fin de semana es si Koundé va a estar inscrito o no en el Barça y estará disponible o no para el partido del...
Yo la primera que tengo es si va a jugar mañana, fíjate tú.
Ah, bueno, mañana puedo jugar, claro.
Sí, mañana puedo jugar. Mañana va a jugar.
Hombre, tiene que jugar, ¿no? Claro. Le tendrá que conocer la gente. Yo creo que
sí, hombre,
seguro.
Que es,
ya le conocieron unos minutos en el Gamper.
Que es un aliciente más.
Es un aliciente para el partido.
¿Contra quién juega el Barça el fin de semana, que no me acuerdo ahora?
Valladolid.
Contra el Valladolid.
Valladolid.
El domingo.
En el Camp Nou. La duda es, insisto, si Koundé se inscribe o no. Para que se inscriba Koundé tendría que salir Aubameyang. Hoy Pedro Morata cuenta que hay oferta por Aubameyang desde el Chelsea. Pedro.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Esa es una palanca para que juegue Koundé, la palanca.
Sería suficiente, además, porque aunque yo creo que Mateo Alemán va a tratar de sacar más, como buen negociador que es y ha sido siempre, la oferta inicial del Chelsea que se ha producido esta mañana, ayer tarde noche no la había, esta mañana es cuando el Chelsea ha hecho una oferta formal al Barça, la oferta que ha hecho es de la inicial de 15 millones de euros de traspaso más unos variables. Si el Barça aceptara esta oferta, que todavía no la ha aceptado porque el Barça va a tratar de rascar alguna cantidad de dinero más, teniendo en cuenta el Barça que se mueve en la cuerda floja porque esta palanca le da suficiente para inscribir a Koundé, o sea que tratará de estirar la cuerda pero no para que se rompa, con esto sería suficiente, Juanma, porque el Barça, como venimos contando, le hacen falta entre 22 y 24 millones de euros más de ahorro. Y si traspasa a Aubameyang ya por los 15 millones seguros que tiene de oferta del Chelsea, son 15 millones de traspaso que son netos porque Aubameyang vino libre y se ahorraría el salario de la próxima temporada, que anoche me contaba Elena Condis que eran 9 millones de euros netos, que son 16 brutos, 16 de ahorro de salario y 15 de ingreso por el traspaso, 31. Con eso ya sería suficiente para inscribir a Koundé.
Vale.
Pero es poco dinero, ¿eh? Yo entiendo que vino gratis, que tiene 33 años, pero le dio un gran rendimiento al Barça.
¿Y qué quieres hacer? ¿Y qué crees?
No, no, el problema es que el Barça se ve tan apurado que lo tiene que vender casi por lo que le ofrezcan.
Pero es que sobra en la plantilla ahora mismo.
No, y porque Aubameyang no es de esos jugadores, hombre, no sobra, que está dispuesto a ser suplente. ¿Y así como Memphis sí asumiría un rol secundario, Aubameyang yo lo veo más complicado y dentro del vestuario también claro, se ve.
Pero además, difícil. Otra cosa, ¿se puede permitir el Barça otro suplente de 16 millones de euros?
No, no, es y lo que el Barça no se puede permitir es un jugador que ha costado 50 kilos no inscribirlo.
No tenerle inscrito.
Claro, sí. Ese es el cagadón de
todo. Está claro que
total.
Es la solución,
sí, pero
claro.
No, pero Guille, tú dices, es que rindió, pero vamos a ver, perfecto. Pero tú puedes tener en la plantilla a un jugador como Aubameyang que no sea titular y que cobre 16 millones
bueno,
de euros.
Cobran más Piqué.
Y a un central como Piqué,
claro, claro.
Que sea suplente y que cobre 20 y pico millones
de
euros.
Es que yo creo que de ese tema se ha hablado poco. Piqué y Jordi Alba, que cobran más que Aubameyang, nadie se ha planteado que pudieran salir. A lo mejor tienen ofertas.
¿Cuánto dinero había en el banquillo el otro día en la Noeta?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuánto dinero?
Pero en lo que no estoy de acuerdo es que Aubameyang sobre, porque Lewandowski...
Sobra Beretgui, pero Aubameyang no.
Claro, es que sí, te puede jugar en varias posiciones.
No se quiere mover.
Rindió
ya,
muy
ya,
bien.
Ya, está claro.
Quien tiene mejor venta es Aubameyang.
Siempre, pero
todo
Europa estamos en lo de siempre.
Que le pasa al Barça. Entonces,
claro,
estamos en lo de siempre. Cuando estás con el agua al cuello, claro. Tienes que agarrarte al flotador que sea y dejándote sábanas en el camino, claro, en la mudanza esta.
Porque... Es que tú vendes a los jugadores que te compran.
Claro, claro.
A veces no puedes vender a los que quieres vender.
Y ni aún así, porque también estaban dispuestos a vender a Frenkie de Jong y si el jugador no se quiere marchar, pues no hay nada que rascar.
Y luego,
que parece que es lo que va a pasar.
Hablando de la gestión del Barça, que está siendo muy elogiada, bueno, el año pasado fichas a Memphis Depay y ya no te vale. En invierno fichas a Aubameyang y ahora le tienes que dar salida.
Y a Ferran.
Ferran Torres.
Sí, pero esos son fichajes de urgencia.
Pero,
claro,
pero
ahora que el Barça ha podido fichar lo que
Ronald
quería...
Koeman, ¿eh? Memphis claro. Es un fichaje de Ronald Koeman. Es que lo que le valía a Koeman quizás no le vale a Xavi. Claro.
Pero que son demasiados jugadores. Serginho Des vino como un lateral derecho de futuro y al año, a los dos años, fuera. Alves, bueno, es otra situación. Adama Traoré viene cedido y se va. Quiero decir que tú cuando planificas creo que tienes que mirar más allá de 6 meses.
Serginho Des me sigue insistiendo su agente que no se quiere mover y que de momento no negocia con nadie.
Oye, se incorpora al partidazo y lo recibimos con los brazos abiertos Guillem Balagué, nuestro especialista absolutamente de todo. Es un
el gran Guillem.
El gran Guillem Balagué. Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿No coincidíamos tú y yo en antena? Fíjate, ¿eh? No coincidíamos tú y yo en antena desde una noche que pasamos juntos en París, ¿te acuerdas?
Muy buena noche.
Muy buena noche.
Con muchas risas.
Eso suena raro, Juanma. No,
pues suena perfecta, fue una noche fantástica. Y muchos oyentes nos dicen, ¿dónde está Guillén? ¿Dónde está Guillén? Como si Guillén tuviera algún problema en salir en el partidazo, porque la noche previa a la final de la Champions dijo que para él el favorito era el Liverpool. Cosa que decía la gran mayoría de personas en el planeta, salvo mucho, la mayoría de madridistas, que los madridistas pensarían muchos que o la gran mayoría, que el favorito era el Madrid.
Ayer estaba en el taxi, ¿sí? no pude entrar, iba a entrar, pero no pude entrar porque estaba volando.
¿Sí?
Y estaba en el taxi de camino a casa y de repente, no sé quién leyó un mensaje de...
Sí,
de
pero llevamos así todo el verano.
¿Que dónde está Guillem Balaguer?
¿Dónde está Guillem Balaguer? ¿Dónde está Guillem Balaguer? ¿Dónde está Guillem Balaguer?
¿Tú
has negado a entrar por haber dicho que el Liverpool era favorito para la final de la Champions en
es
algún
que
momento?
No solo dije eso, dije que el PSG era favorito, dije que el City era favorito y creo que llegué a decir que el Chelsea también lo
no,
era.
No, sí.
También.
Sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, y realmente lo eran.
Es que lo eran.
Ayer mérito del Madrid.
Os aconsejo no ver los partidos otra vez, porque efectivamente veríais que el Madrid no jugó.
No, vuelvas por ahí. Ahí te caen los palos. Te llamo para varias cosas. La primera, Bernardo Silva. Decía antes Elena que el City cree que se queda con Bernardo Silva. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, desde el punto de vista del City, Pep la ha querido siempre, pero también ha dicho que si un jugador no está contento, que se vaya y que traiga oferta. El jugador no ha dicho nunca oficialmente al City que se quería ir, pero todos sabían que sí se quería ir, si salía la posibilidad, del Barcelona solamente. Las cifras que se han barajado en la prensa española, me dicen en el City, son inferiores a lo que hubiera pedido el City. Se dice 80, que va, hubiera sido más de 100, porque tiene 28 años y contrato hasta el 2025. Y el City nunca pensó que el Barcelona pudiera llevarse al jugador, la verdad. Y ahora es muy tarde para salir, no hay ofertas sobre la mesa, hace semanas que el City ni se plantea su marcha y ni busca sustitutos, y no sé si visteis el fin de semana, pero es crucial para el City, porque con Haaland se le va el equipo un poco más al box-to-box, a portería-portería, pierden la pausa, con Silva lo recuperan. Pero me quedo con un dato de esta historia que tiene que ver más con Xavi, con el Barça. Xavi, como ha dicho Elena, le quería sí o sí, sabía que Bernardo quería venir, que no iba a presionar de todas maneras, pero le quería sí o sí porque no hay otro jugador como él en el mercado y lo más importante de todo es porque cree que necesita ese jugador para hacer lo que quiere hacer Xavi. No lo tiene, le falta ese jugador. Y sorprende que después de tantos fichajes se hable así todavía.
Vale. Morata, muchísimas gracias. Hablamos mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Por cierto, Ander Herrera, si no mañana pasado, lo normal es que esté ya en Bilbao para firmar dos temporadas después de rescindir con el PSG.
Fichajón para el Athletic. Hasta luego, Pedro.
Buenas noches.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Pues están escribiendo al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, hombre, Guillem, por fin ya puedo dejar la huelga de hambre que estaba haciendo hasta que hablases en el partidazo. Tarde, pero te honra. Otro oyente dice, este hombre es una sonrisa eterna. Qué buen rollo irradia un zue. Es un ejemplo de cómo llevar una enfermedad. Es incomprensible que Juan Carlos Unzué y el tonto que insulta a Enric Mas formen parte de la misma especie. Es algo que no me entra en la cabeza.
Es que no forman parte de la misma especie.
Mi cuñado falleció con 53 años por esta maldita enfermedad. Y aunque no podré estar mañana, te aseguro que colaboraré con la causa. Gracias al Barça y al City por esta bonita iniciativa. Otro oyente dice, hoy en día solo se busca notoriedad intentando insultar y provocar a otros. Vergüenza de redes sociales y a los personajillos que pululan por ellas. Y otro oyente nos dice una cosa muy bonita. Dice, Juanma, es escuchar la canción del programa y ya mejora mi día. Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Y escuchad a un oyente que manda este mensaje sobre la charla que hemos mantenido con Juan Carlos Unzué.
Buenas noches, amigos del partidazo. Desde la emoción de oír a Unzué, cada vez tengo más claro que el tener un objetivo en la vida te da fuerzas para continuar. Siempre he visto a Unzué muy centrado y muy coherente, pero esta noche lo he visto ilusionado y seguro que eso le hace tener una vida más larga y mejor. Y me alegro mucho. Venga, un abrazo.
Un abrazo, gracias por el mensaje. Tengo la voz un poco tomada, estoy fastidiado. Espero que me...
No se te nota.
Sí, sí, estoy fastidiado. Desde el sábado tomé la decisión de beber solo agua y agua con gas para, de alguna forma, cerrar el verano. Sí. Mi cuerpo está reaccionando muy mal al agua. O sea, de verdad, estuve todo el verano en la gloria absoluta y desde que bebo agua y agua con gas, estoy muy mal. Me encuentro muy mal.
Pues vuelve a lo de antes.
Todo es,
si no bebieras, estarías peor.
No lo sé.
Sin gas,
piénsalo así.
No, sin gas. No. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Rico?
Que si no bebieras, estarías
peor. Si no bebiera el agua.
Exacto.
No, pero es que hay alternativas al agua que yo las usé este verano.
No, bueno, eso aparte, claro. Y, es que eso
son alternativas que me dieron una vida muy feliz y muy próspera. El agua
pues
me
está... Pues que preparen unos areucas.
¿Areucas?
Sí,
Areucas,
¿no?
Sí, hombre, claro, el Ron Canario.
Sí, pero sigue siendo patrocinador de Tiempo de Juego.
No, pero bueno, si mandan una, si mandan una caja, no pasa nada.
Te has quedado en 2006, Elena, ¿eh? Hace años ya que...
No, pero que vamos, que pueden mandar una caja todavía, que la recibimos.
Bueno, el caso es que yo apoyo el agua, pero hasta ahora me está funcionando regular, ¿eh? 12:10, nos espera el pichichi de la Premier. El pichichi de la Premier.
Cuidado.
En directo, ¿eh? O sea, aquí no... ¿Está en directo el pichichi de la Premier? Buenas noches.
Muy buenas.
Rodrigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, todo tranquilo por aquí.
Perdona que se nos ha hecho un poco tarde, pero es que le hemos dado mucha bola a Unzué y teníamos que hablar del partido de mañana del Camp Nou. Pero juegas mañana, ¿no? ¿Tienes partido de Copa?
Sí, jugamos mañana la Copa. Bueno, lo bueno que aquí es una hora menos, o sea que tampoco pasa nada.
Ah, bueno. Mañana la... Pues entonces te entrevistamos a la una, Seguimos y te... No.
Una horita más.
No, tranquilo. Paramos un momento, paramos y hablamos contigo, ¿de acuerdo?
Vale.
Vamos a ello.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.